Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Era uno de los compromisos de José Luis Martínez Almeida durante la pasada legislatura y ya es una realidad. La peatonalización de la Puerta del Sol y parte de sus calles aledañas ya es oficial. Había dudas sobre cómo quedaría finalmente la normativa de carga y descarga y estará prohibida a cualquier hora del día, aunque se podría permitir el paso de vehículos por la plaza en algunos recorridos. Ha dado hoy los detalles Borja Calavante, el delegado de movilidad.
Esa imagen que se producía hasta ahora de todos los camiones de carga y descarga en la Puerta del Sol hasta las 11 de la mañana desaparece completamente porque lo ordenamos en esas calles aledañas. Esto tiene importancia por esa ordenación, por esa minimización de las molestias a los vecinos, pero también por la conservación.
Mañana a las 10 de la mañana en el Congreso de los Diputados, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez se reunirán allí para hablar de la investidura del candidato del Partido Popular. Cita con pocas, muy pocas, nulas posibilidades prácticamente de acuerdo y eso sí, mucho cruce de críticas, Noelia Ontoria.
Sí, nos espera que el encuentro sirva para facilitar precisamente la investidura de Alberto Núñez Feijóo. El presidente en funciones no está dispuesto a darle su apoyo para dejar que gobierne la lista más votada como quiere el PP. La agenda la pondrá el que ha convocado, subrayan desde el Palacio de la Moncloa, donde advierten del paripé de Feijóo, llamando a Sánchez y a presidentes autonómicos y sin querer reunirse en persona con otros portavoces parlamentarios. Desde el Senado, el dirigente popular Javier Maroto acusa al gobierno de faltar al respeto al rey.
Estamos ante una investidura que parece más bien un paripé, por todo el folclore que alrededor de la misma está haciendo el candidato, sabiendo que es mentira y que no va a poder conseguir esos apoyos.
Por tanto, atacar esa decisión es atacar una decisión de las propias instituciones del Estado. No es propio de un miembro del gobierno hacer esa declaración.
Y a esta hora, el Consejo Superior de Deportes ya tendría que haber enviado al Tribunal Administrativo del Deporte la documentación que había pedido sobre la denuncia contra Luis Rubiales. El ministro de Deportes en funciones ha dicho que se la harían llegar antes de las 2 de la tarde. Mikel Iceta ha avanzado también que el gobierno propondrá suspender a Rubiales cuando se abra el proceso en su contra y ha respondido a las críticas de lentitud de la ministra Yolanda Díaz.
El gobierno presenta la denuncia el viernes por la tarde, la FIFA resuelve el sábado. Lo digo porque he leído en algún lugar que la FIFA se ha adelantado, pero realmente el gobierno llegó antes en el marco de sus competencias.
Repasamos otros titulares de este martes con Carmen Pizarroso. Verano récord de turistas en la región.
Casi 3.800.000 extranjeros han visitado la Comunidad de Madrid hasta junio, cifra que aumentará cuando se complete el balance de los meses estivales. Mariano de Paco, consejero de Turismo.
El núcleo mayor de visitantes, como sabemos, están viniendo de Estados Unidos, están viniendo también de Iberoamérica, de Colombia, de México, pero también han visitado esta oficina en ese número del que yo os hablaba, italianos y franceses en un porcentaje bastante alto.
Madrid recibe los últimos autobuses de gas natural comprimido que circularán por la capital.
A partir de ahora solo van a ser eléctricos o propulsados por hidrógeno verde. En 2033 la EMT será cero emisiones, con la flota más joven de toda España y la segunda de Europa. La media es de apenas 5 años por vehículo. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Autobuses eléctricos donde el mantenimiento se reduce de una manera sustancial y la vida útil del mismo se alarga. Por tanto, desde el punto de vista también financiero y económico, desde el punto de vista de la rentabilidad de esta flota, yo creo que interesa también a las cuentas de la empresa municipal de transporte.
Ladrones de viviendas sorprendidos en plena acción.
Tras el aviso de un vecino, los agentes vieron que dos individuos estaban marcando puertas de varios domicilios en el distrito de Chamberí. Habían colocado un hilo de pegamento, método que este tipo de delincuentes utilizan para comprobar si las viviendas están vacías o no. Portavoz de Policía Nacional.
En el caso de que el filamento se encuentre roto, significa que una persona ha accedido a la vivienda. Y por el contrario, si está intacto, significa que nadie ha entrado en el interior. La Policía Nacional recomienda, al regreso de nuestras vacaciones, revisar siempre los marcos de nuestras puertas. En el caso de que la encontremos, no debemos tocarla y llamar inmediatamente al 091.
Los dobles campeones de marcha en el Mundial de Atletismo han sido hoy recibidos en Moncloa.
Pedro Sánchez ha reconocido el triunfo de María Pérez y Álvaro Martín, una semana después de hacer lo mismo con las jugadoras de la selección española de fútbol.
La verdad es que estamos encantados de recibiros, de además... tener esta costumbre, que me parece que es muy buena, de ir recibiendo a todos los deportistas, las deportistas que ganáis medallas, porque con ello lo que estamos haciendo es reconocer todo el esfuerzo.
Todavía sobre deporte, al margen del caso Rubiales, hoy la actualidad también pasa por esa goleada del Atlético de Madrid al Rayo Vallecano, Carlos Rodríguez.
Eso es, ayer concluyó la tercera jornada de Liga, con la primera victoria del Getafe en el campeonato, 1-0 frente al Alavés, y esa goleada apabullante del Atlético de Madrid en Vallecas, 0-7 ante el Rayo Vallecano, que le sitúa inmediatamente en el pelotón de perseguidores del líder, el Real Madrid, mientras el equipo blanco prepara el choque del sábado ante el Getafe, sabiendo que no podrá contar con Vinicius el próximo mes y medio de competición, porque ayer se confirmaba esa rotura muscular en el bíceps femoral del muslo derecho. Además, en el Mundial de Básquet, tras el contundente triunfo de España ayer frente a Brasil, mañana queda el último partido de la primera fase ante Irán. Los de Escariolos se verán las caras en la segunda fase frente a Letonia y Canadá. Vuelta ciclista a España, cuarta etapa hoy entre Andorra y Tarragona, de casi 185 kilómetros con dos puertos de tercera en los últimos 60 kilómetros. Y en el Open de Estados Unidos, tenis, hoy debuta, o esta madrugada para ser exactos, a partir de las 3 de la madrugada aproximadamente, Carlos Alcaraz, primera ronda frente al alemán Dominic Koepfer.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en la red de carreteras de la comunidad no encontramos grandes complicaciones ni en los accesos a Madrid. Todas las entradas están totalmente despejadas y salidas de la capital, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, dos apuntes: por obras del Estadio del Atlético de Madrid está cortada la entrada y salida de la vía de servicio de la M40 que enlaza con el campo de fútbol, además intransitable también el enlace desde la avenida Arcentales a esta ronda M40, hay desvío alternativo debidamente señalizado. Y por último, también por obras, está cortado el carril Busbau de la 6 en Las Rozas desde el pasado lunes 28 de agosto hasta el próximo 31 en horario de tarde, de 7 de la tarde a 6 de la mañana del día siguiente.
El tiempo.
Vamos ya con la previsión meteorológica de cara a las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Algunas nubes empezamos a ver en el cielo de la comunidad, en principio inofensivas, pero podrían velar el sol a lo largo de la tarde. En cualquier caso, seguimos con este tiempo de contrastes. Las mañanas fresquitas, hoy hemos amanecido con 18 grados en la capital y llegaremos a los 28 o 29 como mucho en el centro, este y sur de la región. En estos momentos tenemos ya 24 grados en Madrid.
¿Qué adelantamos para mañana?
Mañana situación muy parecida a la de hoy. Se irán colando en el transcurso de la jornada algunas nubes de tipo alto. Amaneceremos con temperaturas por debajo de los 20 grados, que es de agradecer, y las máximas estarán rondando entre los 28 o 30 grados en el centro y sur de la comunidad.
Una situación mucho más llevadera, desde luego. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y al frente de la técnica, Quique Viso.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Vive unas navidades mágicas en los tradicionales mercadillos navideños de Alemania. Un crucero fluvial 5 estrellas por el Rin. Pensión completa, bebidas incluidas a bordo, excelente gastronomía, animación y excursiones, todo en español. Dos únicas salidas 2 y 6 de diciembre desde 1.072 euros, vuelos incluidos. Información y reservas en crucerosfluviales.es.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre.
Ser como Lolita. Bueno, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera. Algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Puerta del Sol de Madrid ya es oficialmente peatonal tras casi un año y medio de obras y casi 11 millones de euros de inversión. Lo certifica la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del decreto municipal que así lo establece. La nueva imagen de la histórica plaza ha suscitado numerosas críticas por la ausencia de árboles y sombras, Ángel García.
A la Puerta del Sol ya solo se puede entrar a pie. Peatonalización que se extiende a todas las calles que convergen en ella. Queda prohibida la circulación y estacionamiento de vehículos para, según el decreto, proteger este bien de interés cultural.
Cuanto más sitio para andar, mejor.
Todas las plazas peatonales dan mucha más vida y para de cara a los turistas también queda mejor. Y así los coches pues que circulen más por fuera, que no hace falta.
Quedado muy bien, para mí me ha quedado bastante bien.
Y tampoco se podrá realizar carga y descarga, como explica el delegado de movilidad, Borja Caravante.
Esa imagen que se producía hasta ahora de todos los camiones de carga y descarga en la Puerta del Sol desaparece completamente porque lo ordenamos en esas calles aledañas. Lo que se hace es establecer itinerarios precisos para que puedan llegar a esas calles para mejorar la movilidad, para mejorar también los perjuicios que se hacen a los propios vecinos, pero sobre todo también el estado de mantenimiento de la propia Puerta del Sol.
Pero esta nueva Puerta del Sol tiene más sol que nunca y desde organizaciones como Ecologistas en Acción, la urbanista Aurora Justo critica este diseño de plaza dura, sin sombras y sin posibilidad de uso estancial para los ciudadanos.
Es algo que no se entiende, la principal plaza y la más icónica de Madrid, que sea tan solo un sitio de paso. Con estos materiales que acumulan mucho calor, va en contra de las formas de hacer ciudad que tengan en cuenta tanto a los ciudadanos, su vida y el cambio climático.
El ayuntamiento justifica la ausencia de arbolado porque la Comisión Local de Patrimonio no lo ha permitido.
La Puerta del Sol es sin duda uno de los puntos de visita obligada para quienes vienen a conocer Madrid. Casi 3.800.000 turistas internacionales han visitado nuestra región hasta el pasado mes de junio y las previsiones de todo el verano son muy buenas a falta de cerrar las cifras concretas. Son datos que ha ofrecido el consejero de Cultura y Turismo, Mariano de Paco, tras visitar esta mañana la oficina de turismo autonómica allí, en la Puerta del Sol, Begoña Alarcón.
Sí, de hecho, el gobierno regional augura un verano récord en la llegada de turistas a la región. Solo en el mes de julio se ha registrado el mejor dato de los últimos 24 años, con más de 1.100.000 visitantes. La previsión es cerrar el año con 7 millones de turistas, casi el doble que el año pasado. Mariano de Paco, consejero de Turismo.
Yo creo que esta oferta constante de cultura, esta oferta de turismo, esta oferta de gastronomía, museos, de compras que está dando la Comunidad de Madrid, como digo, está dando sus frutos y además la previsión es que vaya a mucho más. La previsión es que en estos meses de julio y agosto, de los que todavía no hay datos, pues tengamos otro millón de visitantes por lo menos, yo espero que sean muchos más, que completarían 5 millones en ese primer semestre y unos 7 millones a lo largo de todo el año.
Madrid es la región española que más crece interanualmente, tanto en visitantes como en pernoctaciones. De enero a junio, 3,7 millones de viajeros internacionales han elegido Madrid como destino, el 79% de todos los que lo hicieron el año pasado en tan solo un semestre. La oferta cultural, gastronómica y de ocio hacen de la comunidad un destino prioritario, dice el consejero, para el viajero internacional.
El núcleo mayor de visitantes, como sabemos, están viniendo de Estados Unidos, están viniendo también de Iberoamérica, de Colombia, de México, pero también han visitado esta oficina en ese número del que yo os hablaba, italianos y franceses en un porcentaje bastante alto.
Y está creciendo también mucho el turismo asiático. Los turistas extranjeros se han gastado aquí en 6 meses 6.500 millones de euros.
Las vacaciones de verano van tocando a su fin. En una semana comienza el nuevo curso escolar en Madrid y el gremio de libreros pide al gobierno regional que se replantee la posibilidad de implantar el cheque libro para que las familias elijan dónde comprar los libros de texto y así fomentar el comercio local. Se quejan de que el programa Accede, el sistema de préstamo vigente, deja fuera a unas 200 tiendas, Eva Prat.
Son sobre todo las pequeñas librerías las más perjudicadas. Dicen que hasta 300 han tenido que cerrar. Por eso quieren que vuelva el sistema del cheque libro, desaparecido en 2018. Y esto es lo que le van a pedir al consejero Emilio Viciana el lunes 11 de septiembre, que es cuando se les ha citado Pablo Bonet, director del Gremio de Librerías de Madrid.
Que hay una serie de licitadores que son los que pueden, digamos, servir a los colegios, ¿no? Uh-huh. Los libros. Y esto cambió porque antes era la misma Consejería de Educación daba a los padres un cheque por un valor que se gastaba solo en los libros de texto y acudían a sus librerías de su zona, de proximidad, apoyo al comercio próximo y donde se gastaba. Y esto es lo que pedimos y lo que solicitamos nuevamente.
Los padres piden que se mejore el sistema de préstamo, pero que en ningún caso desaparezca. María del Carmen Morillas, presidenta de FAPA.
El préstamo de libros permite la reutilización de los mismos durante varios años, situación que no garantiza el sistema de cheques, ya que son ayudas individualizadas, además de ser mucho más caro para la administración y para las familias, ya que no cubrirían en la mayoría de los casos la totalidad del gasto.
Y desde Concapa, su presidente nacional, Pedro José Caballero, se queja de falta de transparencia sobre el plan Accede.
La falta de información sobre los resultados de este programa es lo que crea la incertidumbre en las familias. Que se valore la efectividad del mismo y si no ha cumplido los propósitos para los que se creó, se estudie conjuntamente con las familias la oportunidad de volver al cheque libro, garantizando la libertad de las familias para adquirirlos libremente donde crean oportuno.
El gremio de libreros asegura que es compatible que convivan ambos sistemas, el del cheque y el del préstamo.
El final del verano coincide también con uno de los momentos fuertes de ventas del año, la llamada operación despensa que esperan los supermercados tras el regreso de las vacaciones. Las cadenas preparan promociones para animar al consumo ante la subida de los precios, Gabriel Aldea.
El regreso de millones de viajeros estos días a su lugar de residencia cambia los hábitos de consumo en la alimentación. En verano las tiendas de las zonas turísticas están repletas y ahora esos alimentos deben trasladarse a los supermercados urbanos donde los consumidores llenan la nevera que encuentran vacía. Lo explica la portavoz de ASEDAS, la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, Nuria Cardoso.
Esta operación despensa supone un enorme reto logístico, tecnológico, para prever este cambio en la demanda por parte de los consumidores y también humano. Los supermercados de ASEDAS emplean a más de 300.000 personas que en estos días están preparadas para atender a las necesidades de los consumidores.
Porque lo que compramos para comer en vacaciones no es lo mismo que cuando volvemos al trabajo y la rutina.
Las legumbres, para preparar ya platos más elaborados de otoño y de invierno, también verduras que son utilizadas como base en la cocina, tales como pimientos, zanahorias, calabacines o puerros, además de otros productos básicos, huevos, azúcar, harinas o pasta.
Pero este año a la operación despensa se une la cuesta de septiembre por la subida de los precios. Los consumidores buscan sobre todo ofertas.
Digamos que seleccionas, depende de la marca del supermercado, pues lo que te gusta y lo que está más equilibrado, más balance, ¿no?
He mirado lo que había y digo, bueno, por 3 euros la bolsa esta de fruta pues me vale. Entonces siempre tirando de ofertas en las verduras y en lo que se pueda.
Los supermercados lo saben y estos días entran en guerra de precios. Así que ya saben, busquen y comparen porque pueden encontrar productos más baratos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:18. Madrid recibe los últimos autobuses de gas natural comprimido que van a circular por sus calles. A partir de ahora, solo habrá eléctricos o propulsados por hidrógeno verde, porque en 2033, en 10 años, la empresa municipal de transportes será cero emisiones con la flota más joven de Europa, Mar García.
Son los últimos que veremos por Madrid y que necesitan gas comprimido, 4 autobuses modelo estándar que se suman a los que ya están en circulación. Espacio para 27 viajeros sentados, 73 de pie y con una vida útil de 10 años. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Hemos adquirido el último que prestará servicio a lo largo de los próximos 10 años y por tanto desaparecerá el gas y será la flota cero emisiones y por tanto eléctrica en el año 2033.
Próximas adjudicaciones solo en autobuses, 100% eléctricos, más silenciosos y aunque parezca mentira, con un consumo más bajo. Alfonso Sánchez, gerente de la EMT.
El consumo del eléctrico es del entorno de un 40% más barato que el autobús de gas. Nos permite ahora mismo con una carga nocturna operar 16, 18, incluso 20 horas sin necesidad de volver a cargar. De manera que la operación es igual que la de un autobús de gas. Se carga por la noche y opera el día completo.
Autobuses más limpios para una flota la más joven de España que no llega a los 5 años y que aspira a superar en juventud también a Alemania y convertir a los autobuses de la EMT en los de menor antigüedad de Europa en 10 años.
Seguimos hablando de movilidad. Nuevo récord de usuarios en Bicimat. El Servicio Municipal de Bicicletas Eléctricas de la capital ha superado por primera vez en su historia los 30.000 viajes diarios. Lo hizo ayer y ya son cerca de 184.000 los usuarios registrados. Buenos datos, aunque desde los colectivos ciclistas reclaman no frenar el impulso de la bicicleta por las calles de Madrid. José Luis Urgel.
Sí, cada vez son más los madrileños que se desplazan en bicicleta. Sin embargo, hay quienes aseguran que la capital es una ciudad hostil para el ciclista. José Rossi es miembro de la asociación Pedalibre.
Es una ciudad hostil a la bicicleta, que a pesar de eso se ven ciclistas, porque hay gente muy aficionada y gente muy, muy a vista, pero es una ciudad muy poco amiga. Yo soy ciclista, yo voy todos los días en bici por Madrid y tengo un montón de amigos que me dicen, ah, yo es que no me atrevo, entre los coches no me atrevo, yo si hubiese carriles bici lo haría.
Creen que son necesarios más kilómetros de carriles bici, eso sí, diseñados con sentido.
En cada obra que se hace, se intenta apañar un carril bici. En algunos casos con éxito, como pues el de la Castellana, si se acaba ejecutando. Y en otros casos, simplemente por cuestión de corrección política, porque se cambia una calle y se pone un carril bici que, como te decía antes, empieza en la nada y acaba en la nada.
El delegado de Movilidad, Borja Caravante, subraya las medidas puestas en marcha para impulsar la bicicleta en Madrid.
Primero, por una apuesta sustancial de este equipo de gobierno por ampliar Bicimat a los 21 distritos, también por la ejecución de nuevos carriles bici que dan una seguridad mayor, una percepción de seguridad objetiva y subjetiva que fomenta el uso de la bicicleta. Se han ejecutado 70 kilómetros de carriles bici. En tercer lugar, una nueva ordenanza de movilidad que lo que hace es incentivar estos modos de transporte.
Desde 2019, casi 1.000 personas se ven implicadas al año en accidentes de bicicleta, según publica hoy El Mundo. A pesar de estos siniestros, Caravante sostiene que es un medio seguro. Influye que cada vez hay más usuarios. Luis Ovalle, portavoz de Madrid Ciclista.
Pues ahora justo está ocurriendo una verdadera explosión de usuarios jóvenes en Bicimat, gracias a que el coste del trayecto por ahora es cero. Pediría al ayuntamiento que siga con esta política, por lo menos para los jóvenes.
Piden al ayuntamiento prorrogar la gratuidad de Bicimat para fomentar así su uso entre los jóvenes.
Nos ocupamos de una última hora que hemos conocido hace unos minutos. Desalojado un centro comercial en la Castellana, Lidia Valdés, al incendiarse un coche híbrido en el aparcamiento subterráneo.
Se trata del centro Castellana 200. Los hechos han ocurrido sobre las 12:30 del mediodía en la tercera planta del parking. Por causas que de momento se desconocen, el vehículo ha comenzado a arder, lo que ha generado una intensa humareda negra. Hasta allí se han desplazado 11 dotaciones de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. La Policía Municipal ha acordonado la zona.
La Policía Nacional ha detenido en el distrito de Chamberí a dos hombres a los que sorprendió marcando puertas de varios domicilios.
Los agentes comprobaron que los sospechosos habían marcado cuatro puertas con un hilo de pegamento, un método que los ladrones utilizan para comprobar si en las viviendas hay gente o están vacías. Portavoz de Policía Nacional.
En el caso de que el filamento se encuentre roto, significa que una persona ha accedido a la vivienda. Y por el contrario, si está intacto, significa que nadie ha entrado en el interior. La Policía Nacional recomienda, al regreso de nuestras vacaciones, revisar siempre los marcos de nuestras puertas. En el caso de que la encontremos, no debemos tocarla y llamar inmediatamente al 091.
En Valdetorres del Jarama, la Guardia Civil ha esclarecido un presunto caso de maltrato animal.
Fue un vecino de la zona quien alertó a los agentes. Al revisar la poza, encontraron dos bolsas de basura con los cadáveres de dos perros en avanzado estado de descomposición. Ana Martín, portavoz de Guardia Civil.
Hasta el lugar de allí de los hechos se desplazó la patrulla del SEPRONA en servicio, quienes constataron la existencia de un saco de plástico que contenía restos de un cuerpo de un perro que estaba además en avanzado estado de descomposición y que además estaba lastrado con una piedra para que no subiera a la superficie. Asimismo, al lado, en las inmediaciones, encontraron el cadáver de otro perro que estaba semisumergido en la misma poza.
Los agentes localizaron al propietario, un hombre de 67 años, que está acusado de un delito de maltrato animal.
7 detenidos por una reyerta en el distrito de Villaverde.
Participaron unas 10 personas. El origen fue una disputa entre los vecinos y un grupo de individuos que se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes por la zona. Fueron necesarias varias patrullas para detener la pelea, dada la agresividad de los implicados.
Sin incidentes hoy en el segundo encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes. La carrera ha durado 1 minuto y 40 segundos con un balance de 6 heridos leves. Seguimos hablando de festejos porque Móstoles ya tiene todo preparado para sus fiestas patronales. Esta mañana se ha presentado el programa oficial. María Martínez de Mora.
El próximo 11 de septiembre, Móstoles dará el pistoletazo de salida oficial a sus fiestas patronales, unas fiestas que regresan a la tradición para invitar a los vecinos y visitantes a que disfruten de la celebración. El alcalde Manuel Bautista ha presentado el programa oficial esta mañana en la Plaza del Lavadero.
Toledo.
Hemos querido que nuestras tradiciones ocupen un papel protagonista. Los actos litúrgicos, los desayunos populares, los encierros, las actividades organizadas por las peñas, las actividades deportivas, todas tienen cabida en nuestra forma de entender las fiestas. Hemos tratado de tener en consideración los gustos y preferencias de los mostoleños con un amplio y completo abanico de propuestas.
El cartel de conciertos contará con artistas como Abraham Mateo, Celtas Cortos, Ninjas del Corro o Modestia Aparte. También habrá artistas locales. Todos los conciertos serán gratuitos y se celebrarán en Parque Fincaliana y Plaza del Pradillo.
Conciertos, hay tributos, hay bailes, hay animación infantil, en definitiva. Hay actividades para todas las edades.
Y también para todos los gustos y paladares. Por primera vez Móstoles acogerá este año el certamen gastronómico Móstoles con aperitivo es más festivo.
El Tour Médula se encuentra recorriendo este verano los hospitales madrileños para informar y concienciar sobre la importancia de hacerse donante. Hoy llega a la Sierra Toni d'Acuña, concretamente a los hospitales del Escorial y Collado Villalba.
Cada año, 100 personas necesitan un trasplante de médula solo en la Comunidad de Madrid. Y no cualquier donante sirve. 3 de cada 4 pacientes no encuentran a alguien compatible. De ahí la búsqueda del centro de transfusión de nuevos donantes. Para ampliar la muestra, Fernando Martín es coordinador del equipo médula.
Le damos la información porque lo que queremos es que haya un compromiso, que la gente esté muy bien informada para dar ese paso. Porque tú te puedes registrar hasta los 40 años, estar bien de salud y tener, pesar más de 50 kilos.
Durante la jornada de hoy son los hospitales del Escorial y Collado Villalba los que reciben la iniciativa Tour Médula, con la que buscan informar y desmontar mitos sobre la donación de médula.
Nada que ver con la médula espinal, que esto nos hace mucho daño, que la gente tiene miedo de que le van a pinchar la columna, nada que ver. Y últimamente, que muchos son ya niños muy pequeñitos que nacen con una patología que necesitan de un trasplante de médula ósea.
Si deciden dar el paso, como este usuario, se les tomará una muestra de sangre para conocer el perfil genético del donante, algo así como su ADN, e incorporarlo al Registro Español de Donantes de Médula Ósea.
Se necesitan muchos donantes porque realmente la compatibilidad suele ser muy baja.
Una donación altruista con la que se pueden salvar muchas vidas.
Y terminamos este recorrido por la actualidad de los municipios madrileños. En Getafe comienzan las obras de conexión del barrio de Buenavista con la carretera M406. Cristina Espina.
Algo que mejorará a su vez el acceso al hospital de Getafe que venían reivindicando los vecinos hace ya tiempo. Financiada por el consorcio urbanístico Los Molinos Buenavista, la obra, que se acometerá en varias fases, cuenta con un presupuesto de unos 4 millones de euros. El proyecto contempla además, entre otras cuestiones, la remodelación de la carretera M406 entre la glorieta de conexión con la calle Eduardo Torroja de Leganés y la autovía A42.
Por fin dan comienzo las obras que van a permitir que el barrio de Buenavista pueda tener un acceso decente, los vecinos de Buenavista puedan tener un acceso hacia la carretera de la M406 de titularidad regional, pero sí, como venimos reivindicando desde este ayuntamiento, pero sí es cierto que también seguimos manteniendo que esta obra, esta conexión debería ser de doble sentido de circulación y no en sentido único como ahora mismo se plantea, y que el tramo de la M406 actualmente de titularidad regional a su paso por Getafe debería pasar a ser de titularidad municipal.
En este sentido insisten a la Comunidad de Madrid que es necesario realizar la conversión en ambos tramos de la M406 en vía urbana, puesto que crearían nuevos itinerarios peatonales con aceras, zonas verdes y mobiliario urbano Getafe, además de reducir la velocidad de los vehículos, el ruido y la contaminación.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
A punto de llegar a las 2:30 de la tarde, ya tenemos día, hora y lugar para la reunión entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez dentro de la ronda de contactos del líder del Partido Popular para recabar apoyos a su investidura. Será mañana a las 10 de la mañana y en el Congreso de los Diputados. En el Partido Socialista esperan que tras esa cita los populares adopten, dicen, una senda más constructiva para España. Noelia Ontoria.
Sí, será la primera vez que se vean desde hace 10 meses, cuando intentaron sin éxito renovar el Consejo General del Poder Judicial tras la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes. Ahora el líder del PP va a tratar de convencer al presidente en funciones de que deje gobernar a la lista más votada, la suya, pese a la falta de apoyos parlamentarios. En Moncloa ya adelantan que eso no va a ocurrir y tachan de paripé el calendario del candidato, con un margen de un mes para negociar, pero sin intentar reunirse con otros portavoces parlamentarios y sí con presidentes autonómicos que no pueden darle la mayoría para la investidura. Isabel Rodríguez, portavoz.
Estamos ante una investidura que parece más bien un paripé, por todo el folclore que alrededor de la misma está haciendo el candidato, sabiendo que es mentira y que no va a poder conseguir esos apoyos, que está mintiendo a los españoles y que nos está haciendo perder el tiempo a todos.
Desde el Senado contestaba el dirigente popular Javier Maroto.
Que tenga un mínimo de respeto por las instituciones democráticas de nuestro país, empezando por la corona. La corona es quien ha decidido que Alberto Núñez Feijóo acuda a la investidura.
Feijóo volvía a sufrir hoy un nuevo revés por parte del PNV en su intento por mantener conversaciones al máximo nivel con presidentes autonómicos. Ha escrito al lendakari Iñigo Urkullu, que le ha rechazado con estos argumentos.
El tiempo previo en el que nos hallamos creo que corresponde a los partidos políticos la negociación, en su caso, para la conformación de mayorías. No corresponde a los presidentes de comunidades autónomas.
Tiempo habrá, subrayaba el lendakari, para entrevistarse si consigue ser presidente.
La mesa del Senado ha celebrado su primera reunión tras la constitución de las Cortes para dar el visto bueno a la conformación de grupos parlamentarios en la Cámara Alta. Lo tendrán el Partido Popular, el Partido Socialista y Esquerra y Bildu, pero la mesa de la Cámara, controlada por los populares con mayoría absoluta, ha paralizado el intento de que también lo tengan el PNV o Junts, con senadores prestados por los socialistas. Luis Mínguez.
El reglamento del Senado exige tener 10 senadores para constituir grupo, aunque pueden quedarse en un mínimo de 6 durante el transcurso de la legislatura. PNV tiene 5 y el partido de Puigdemont 3, aunque cuenta coaligarse para este fin con el único senador de coalición canaria. El Partido Socialista ha intentado hoy replicar la jugada de ayer en el Congreso de los Diputados, prestando los senadores suficientes para que PNV y Junts tengan grupo propio. También a los 3 senadores que suman Compromís más Madrid y la Asociación Socialista de La Gomera. Se ha presentado la propuesta, pero la mesa del Senado, con mayoría del Partido Popular, ha decidido congelar la decisión hasta que los servicios jurídicos informen sobre si la jugada tiene cabida en el reglamento. El vicepresidente primero y ex portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, admite que prestar senadores para formar grupo es una práctica habitual. Su formación cedió uno a Ciudadanos en la pasada legislatura, pero cree que esta vez el préstamo es excesivo.
No estamos poniendo en cuestión esa práctica, estamos poniendo en cuestión la práctica de si de 4 senadores de diferentes formaciones políticas pueden constituir un grupo con 6 senadores del PSOE prestados. Eso no lo habíamos conocido y aunque haya precedentes, queremos ese informe jurídico.
En todo caso, los populares afirman que acatarán sin problemas el dictamen de los letrados. Esquerra y Bildu se han podido formar grupo al sumar 11 senadores entre ambas formaciones.
El Partido Socialista sigue dando vueltas al recuento del voto exterior que le costó un diputado en las pasadas elecciones generales. Los socialistas recurrirán al Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo que desestimó su petición para revisar más de 30.000 votos nulos. Lupe Ortiz.
Agota todas las bazas el Partido Socialista. Presenta el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional tras la negativa del Supremo a revisar los 30.000 votos nulos registrados en Madrid. Dicen los socialistas que el asunto es de especial trascendencia constitucional, porque de estimarse su recurso y recontarse esos votos, la composición del Congreso de los Diputados se alteraría, porque obtendría el escaño que ahora ha ido a parar al Partido Popular. Y se trata de un escaño fundamental para el PSOE. De tenerlo, no necesitaría el apoyo de Junts per Catalunya, sino solo la abstención en una futura investidura de Pedro Sánchez. Fuentes consultadas en el Tribunal de Garantías explican que habrá una decisión sobre la admisión o no a trámite de ese recurso antes del próximo 7 de septiembre y en una semana más se pronunciarían los magistrados sobre el fondo de la cuestión. Es, como decimos, el último paso que puede dar el Partido Socialista para tratar de recuperar el escaño perdido.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Luis Rubiales se queda prácticamente solo después de que los presidentes de las federaciones territoriales de fútbol hayan pedido su dimisión. La maquinaria administrativa sigue su marcha en el proceso abierto contra él a la espera de lo que decida el Tribunal Administrativo del Deporte, Javier Corbo.
Sí, el Consejo Superior de Deportes sigue pendiente de esa decisión del TAD para convocar a su comisión directiva y proponer la suspensión de Rubiales. Se desconoce por ahora cuándo se va a pronunciar el tribunal, que tras la reunión de ayer solicitó más documentación al CSD, pero el gobierno no contempla otro escenario que no sea el de que atienda la denuncia presentada. Miquel Iceta, ministro de Deportes en funciones.
Nosotros estamos plenamente convencidos de que la denuncia que hemos presentado de unos hechos muy graves va a ser atendida y por lo tanto no nos situamos en ese escenario, pero debo decirle, nuestras leyes y procedimientos contemplan todos los escenarios como no puede ser de otra manera.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Iceta ha insistido en que el gobierno ha actuado tan pronto como los mecanismos lo permiten y de forma, dice, rigurosa. Responde así a las críticas de la líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que lamentaba que la FIFA hubiese actuado antes que el gobierno. Para Iceta no ha sido así.
El gobierno presenta la denuncia el viernes por la tarde, la FIFA resuelve el sábado. Lo digo porque he leído en algún lugar que la FIFA se ha adelantado, pero realmente el gobierno llegó antes en el marco de sus competencias. No puede disolver una federación y cambiar a un presidente, pero sí instar al Tribunal Administrativo del Deporte que lo haga.
Y precisamente sobre esa suspensión publica el diario británico Daily Mail que la FIFA se estaría planteando inhabilitar a Rubiales por un periodo de 15 años.
Una semana después de recibir en Moncloa a la selección femenina de fútbol, Pedro Sánchez ha hecho hoy lo propio con María Pérez y Álvaro Martín, dobles campeonas de marcha en el pasado Mundial de Atletismo de Budapest.
La verdad es que estamos encantados de recibiros, de además, tener esta costumbre, que me parece que es muy buena, de ir recibiendo a todos los deportistas, las deportistas que ganáis medallas, porque con ello lo que estamos haciendo es reconocer todo el esfuerzo a toda esa trayectoria deportiva que hoy estamos viendo en forma de esa doble medalla de oro que tenéis cada uno de vosotros.
Y los cuatro detenidos por intentar boicotear la Vuelta Ciclista a España, que ayer quedaban en libertad con cargos, pretendían derramar en la calzada 400 litros de un líquido similar al aceite de motor, según ha informado hoy la Policía Nacional. A los arrestados se les ha impuesto la prohibición de acercarse a 500 metros de las etapas de la prueba ciclista. Les contamos a las 2:37 otras noticias en formato breve. Piden que se investigue la gestión del rescate de 168 migrantes por una patrullera de la Guardia Civil.
La asociación Jucil denuncia la negativa de Mauritania a acoger a la embarcación Río Tajo, que ayer se desplazó a Senegal. La Comisión de Ayuda al Refugiado ha pedido a Interior que paralice la devolución a ese país de los migrantes rescatados.
El gasto en pensiones crece en agosto y supera los 12.000 millones de euros.
Equivale a casi el 12% del Producto Interior Bruto, según datos del Ministerio de Seguridad Social. Este mes se han abonado más de 10 millones de pensiones contributivas, sobre todo de jubilación. La cuantía media se sitúa en casi 1.200 euros mensuales.
La reserva de los embalses cae a un 37%.
No se alcanzaba esa cifra desde el año 1983, cuando España vivió una situación de sequía. Las abundantes precipitaciones de los últimos días en las vertientes mediterránea y atlántica no han sido suficientes para subir el nivel de los embalses.
La infanta Sofía ingresa hoy en el Colegio de Gales, en el que la princesa de Asturias cursó el bachillerato.
Tendrá una semana para adaptarse al centro y comenzar a las clases el día 5 de septiembre. Los Reyes asumirán los 82.000 euros que costarán los dos cursos que su hija menor pasará en ese internado, como ya hicieron con la princesa Leonor.
Recta final de estas noticias de las 2 en Onda Madrid. Tiempo para la cultura. Marian González, cuéntanos.
El Festival del Cine de Verano del Parque de la Bombilla cuenta con el preestreno de la película dirigida por la catalana Elena Martí.
Mira, cariño, tú sabes que s'ha de fer servir protecció, no?
Però m'estava espiant o algo.
La protagonista Mila se da cuenta que su deseo sexual ha disminuido tras mudarse con su pareja a un nuevo hogar. Reviviendo algunas experiencias de su niñez y juventud, Mila intenta entender el origen de su bloqueo para poder ser capaz de reconciliarse con su propio cuerpo y tener una relación más honesta con quienes más ama. Su estreno en la gran pantalla será el próximo 8 de septiembre.
I love you.
Love you.
La cinta inglesa After Sun también se proyecta en el Parque de la Bombilla. Una de las grandes revelaciones de los últimos años cuenta la historia de la tristeza que le produce a Sophie recordar las vacaciones en Turquía con su padre. En un intento por reunir lo que le une con él, Sophie intenta mejorar la relación con su progenitor. El Teatro Pavón acoge a partir de mañana 30 de agosto la obra de Bernabé Rico, Hechos y Faltas, una comedia basada en el libro What Happens There, todo un éxito en Francia, Argentina y Broadway. La pieza está representada por Cristina Marcos, Antonio Dechet y Juan Grandinetti. Narra cómo el reputado escritor John Dagata ha realizado una crónica sobre la tasa de suicidios en Las Vegas para una de las mejores revistas del país. El problema surge cuando el becario de la redacción se da cuenta de que la mayor parte de los datos son falsos.
Me he despertado de la siesta del destino.
El grupo Taburete pone melodía y alegría a las fiestas de San Sebastián de los Reyes. A las 12 de la noche se subirán al escenario del Anfiteatro Municipal Adolfo Conde.
El contrato con la firma se nos hizo bola un rato. Dejamos la emoción de lado.
Y la que ahora pone sabor a esta sintonía es Begoña Tormo con su Madrid Plato a Plato. Nosotros les esperamos mañana a las 2. Que pasen una feliz tarde.